Cuentos de amor, estrellas y almas gemelas, de Enrique Barrios. Capítulo 2. Entre antorcha y espiga. Es bueno estar aquí, junto a esta copa de burbujeante glin, un glin dorado. Nuestros dos rojos soles impregnan las cepas con radiaciones generosas. Y aquí está el producto final, transformado en la fuerza y alegría líquida vertida en esta copa de cristal iridiscente. Fuerza y alegría, dije, aunque a veces, como ahora, se transforma en algo bastante idiota. Nostalgia, tristeza, qué sé yo. Es que hoy se cumple justo un ciclo sideral desde que, bah, qué lesera. Es bueno estar aquí, en una pequeña mesa, junto al ventanal del restaurante, contemplando un poco los lejanos valles cubiertos de flores, de ondulaya y de tulinarias encendidas, y deleitándome también con esos ojos color amatista que me miran desde la mesa de más allá. La gente conversa. Algunas parejas danzan al fondo, cerca de la suave orquesta. En ella se luce, entre los teclados y la batería del tipo raza twerk, claro, como ellos tienen cuatro brazos, la dueña de esa mirada, la de la rojiza caballera. Ella es la culpable de este casi sentirme bien. Cuando entro en el local y nuestros ojos se cruzaron, nos quedamos allí, petrificados, como sin recordar dónde nos habíamos visto antes. Luego me obsequió con una encendida mirada y se fue a sentar en la mesa 42, mientras yo la contemplaba con admiración y asombro, casi con reverencia. Fue un encuentro predestinado, lo sé. Conozco la medida de su alma. Se transparenta en su halo de luz. Se derrama por esos ojos violeta que no me pierden de vista. Hermosa, fina y alegre, perfecta. Me bastaría levantar mi copa y ofrecerle un brindis y una sonrisa. Aceptaría, claro, es eso lo que espera. El rosa se le enciende en el aura cuando me mira, y a mí me sucede lo mismo. ¿De dónde llegas, hada de la luz? ¿Es verdad lo que siento? ¿Eres tú el complemento de mi alma? Sí. Es ella. Jamás mi corazón sintió esta energía que me encrespa hasta los dedos de los pies. Y pensar que con solo alzar esta copa lograría develar el mágico misterio oculto detrás de la tersura de su pecho. Pasaríamos los dos amaneceres como dentro de un ensueño multidimensional, con un embriagante e inolvidable conocernos, reconocernos, reencontrarnos. Algo así de potentoso. Sería una velada de esas que el destino decide regalarnos, solo al fin de muchas existencias. Pero la oportunidad caprichosa decidió presentarse justo ahora, cuando este glin llegó de la mano de imprudentes y archivados recuerdos. Y no sé, algo dulce y triste se desliza hacia mi pecho. Y yo lo dejo venir como algo inesperado, como un viejo amigo. Era un planeta azul. Ya no conservo su nombre. Tantos atardeceres bajo tantos cielos. Tuve amigos, no muchos. Ninguna mano al 100%. Aquí es distinto. Todos somos como hermanos. Pero tengo un compinche muy especial. Virong, ingeniero en retroplasmática. Yo, a mucha honra, soy aspirante a servidor con varias misiones en la espalda, en diferentes cuerpos y mundos, pero como resulte algo lerdo, todavía no me he graduado. Virón dice que tengo foca en el cerebro, que los aspirantes a servidor somos masoquistas por naturaleza. Él se las da de vino, pero si hace falta, por mí se las juega. En nuestro último encuentro conversamos hasta mucho después de que el segundo sol estuvo en lo alto. Aquella noche me asaltó el mismo viejo intruso, el aguafiestas sentimiento opaco en ese instante que me impide llamar a la dama de mirada violeta. Virón escuchaba mis recuerdos. Con las armas que fabricaban, destruían ciudades completas. Pero él no quería saber. ¿Es un misterio ese bicho? ¿O es un niño que prefiere desconocer cientas miserias de este universo? ¿O se hace el moquete y está más allá, filtrando, rechazando la vibra baja, buscando siempre la buena onda, aunque sea un tanto mal hablado? Igual que yo. Dominaban la energía atómica, pero no se respetaban al amor. Y lo escribo con mayúscula, porque en estos mundos de la confraternidad intergaláctica ya sabemos que el amor es Dios. Y Virón no quiso continuar en tan negro tema. Dijo que bastante bárbaro ya le tocó parecer en su expedición científica a Gunnar Canunda. Manifesté que no es igual un pueblo de aborígenes que una civilización de tecnología más o menos avanzada, pero no escuchó. Habló de su más terrible experiencia. Aquellos salvajes de piel gris nos amenazaban con sus arcos y flechas. Decían que su Dios les ordenaba matar a quienes no creyeran en él. Una situación bastante común, opiné. Pero con el condensador de vetrino les pulverizamos el ídolo sagrado. Entonces se postraron, creyéndonos dioses. típico. El moquete aspirante que iba a bordo, tu colega les habló de lo único que ustedes saben. ¿Del amor?, pregunté en forma ingenua. ¿Y de qué más? ¿Todavía no te diste cuenta de que ustedes son monotemáticos? El asunto fue que él les materializó unas cuantas bobadas, levitó un poco mientras les predicaba, hizo caminar a los tullidos y a ver a los ciegos, y con eso lo convirtieron en un mito milenario. El dios alado que vino de las estrellas, el señor del universo en persona. Lo de siempre, pero nos dejaron trabajar tranquilos en aquel proyecto científico. Y de paso, les dejaron la semilla cósmica que algún día podrán llevarlos a vivir como hermanos, y expresé. Puede ser, esa bachasga no es mi especialidad. El caso es que hicimos un túnel bajo la cordillera y encontramos rocas con huellas de caracoles fosilizados. Nos costó bastante retroplasmarlos. 100.000 millones de ciclos siderales no es cualquier tontería, ¿no? Seguro que no. Pero lo conseguimos. Ahora los acuarios de varios mundos de la confraternidad tienen caracoles de Gunaracunda, reproduciéndose felices y contentos, vivitos y coleando después de tanto tiempo. Eso es la retoplasmática. A los ingenieros les basta con la forma, con la huella que dejó en la roca el cuerpo de un animal. Y así se reproduce el bicho entero. Virón me habló de la energía de las formas o algo así. Dame un pelo tuyo y te reproduzco a tus bisabuelos. Le gusta decir y parece cuento, pero es capaz de hacerlo. La dueña del abundante cabello rojizo cayendo en largos bucles sobre ternuras niveas me mira. Todavía lo hace, pero se le nota que está molesta. Mi descortesía no la tiene contenta. Traté de alegrarla un poco y levanté su copa en el aire unos 10 centímetros mientras le guiñaba el ojo. Eso no se hace. No se debe intervenir en la vida del prójimo utilizando la fuerza mental. Pero ella sonrió con mi travesura, no mucho. Y después de poquito derramando mi glin desde la distancia. ¡Bah! ¡Qué carácter! Es un aspirante igual que yo, se nota claramente en los colores de su aura. Tiene que haberse pasado eones fortaleciendo sus capacidades interiores. Pero no te pongas así, princesa de mi destino. No te alteres. Sucede que nos encontramos en mal momento. Los culpables son unos niñitos de mi recuerdo. Para ellos, yo era Dios. Sus miradas, si eran al 100%. Algo se incrusta cada vez más en mi pecho. Toco un punto del tablero de esta mesa. Mi huella dactilar abre el archivo informático de mi persona. Pongo un dedo sobre el lugar correspondiente al glin. La pantalla dice que solo uno más, si no quiero ir en contra de lo prudente. No sabe que la anterior me la arruinó la adorable perversa aquella. Y aquí está. Suficiente por esta vez. Tenían frío. Algo que por aquí no se conoce. Consiste en el efecto producido por una temperatura mucho más baja que la del cuerpo. Allí ni siquiera se soñaba todavía con el clima controlado y no había radiadores protatónicos. Delgadas y raídas telas cubrían sus débiles pellejos. El hielo entraba hasta los huesos. Como buen aspirante, yo trabajaba para servir a Dios. Basado en inconscientes e intuidos conocimientos, prediqué la paz, el amor y la unión. Sané con mis manos a los enfermos pobres. Albergué niños huérfanos en mi modesta parroquia. Glumushka o iglesia, ya no recuerdo. Cuando hacía un alto en mis labores inspiradas por el amor, me gustaba imaginar que alguna vez iba a encontrarte, si es que existías. Y ahora estás allí, maravillosamente cerca, frente a mí, tras esa mesa en carne y hueso, incapaz de transmutar, pobrecita, esa molestia que tiñe con su rojizo oscuro tu bello halo de luz, amada princesa. Pero no quiero mancillar el cósmico encuentro con la sombra de mi sensiblería. No es de buen gusto, no. Lo nuestro merece una engalanada fiesta. Virón se negó a creer en un mundo con cierto avance científico. Millones padeciesen de hambre. Es cierto. Y se gastaban fortunas en financiar armamentos. ¿Para defenderse de los enemigos de otros mundos?, preguntó. No, para matarse entre ellos. ¿Piensas que no voy a tragarme esa pelotudez? No lo creyó, y menos todavía quiso aceptar que destruían la naturaleza para que unos pocos ganasen dinero. Cuando le hablé acerca de los asaltantes, pensó que yo estaba inventando historias de horror. Ni siquiera en Gunaracunda, expresó el burlesco. No quise mencionar la estafa, y menos la legal, del terrorismo, de la explotación, ni hablar. Y si le hubiese hablado acerca de la violación y la tortura, me habría mandado a freír chingletas a Numimba. Pero así se daban las cosas en aquel mundo que ignoraba la ley universal del amor. ¿Habrá fructificado por fin la semilla de tantos servidores y aspirantes? ¿Contribuimos a sembrar en aquel áspero terreno? ¿Vivirán ya como hermanos de verdad? De cuando en cuando, después de que los dos soles se oculten, me gusta observar el firmamento. Entre las estrellas, antorcha y espiga, en la constelación del Fénix, existe una pequeña luminaria. Es invisible a simple vista, pero yo utilizo mi visor tridimensional. Así todo se ve solo el tamaño de este punto. Es una lejana y amarilla estrella, Fotonix 428, según las cartas. Está bastante alejada del núcleo galáctico. Allí se encuentra, en la tercera posición, ese planeta azul llamado Tierra. ¿Cómo así se activa la memoria este añejo? ¿Cómo lo hará? Mis niños. Llegaron unos hombres con armas, me dijeron, enemigo de... Ya no lo recuerdo. Seguramente algo derivado de la ignorancia. ¿Qué otra causa tienen los obstáculos al amor? Vino un fogonazo, un destello, un trueno. Algo me quemó. Pensé en los pequeños desprotegidos, abandonados. Sufrí un desgarro que todavía duele. Y regresé a estos antiguos soles, a mi hogar. Había terminado por fin la pesada misión, gracias al amor. Pero los niños esos cuyos pies yo procuraba abrigar, ¿qué sería de mis pequeños? Birón tiene razón. Tengo foca en el cerebro. Estas ganas de esconderme y lloriquear como un miserable zulita. Es bueno estar aquí. Sí, sé, está bien. Pero los ojos amatistas y su dueña se retiraron ofendidos. Tienen razón. Igual que Birón. Solo soy un moquete que se le ocurre perder el encuentro de esas proporciones gigantescas por rumiar recuerdos que ya no vienen al caso. La preciosura solo pidió un par de lupitos con crema de alcacia y una copa de plain rubí. Luego abandonó molesta la mesa 42. Cuando pasó por mi lado, en lugar de la brillante sonrisa, una estela negra. Pero no todo está perdido. Apenas salga de aquí, concentro y detecto su energía donde quiera que se encuentre. Y así podría llegar a saberlo todo acerca de ella. Claro que sería una fea violación de su intimidad. No se hace. Pero si me permitiera averiguar el código de su videofono, solo eso. Cuando llegue la buena ocasión, me le aparezco en la pantalla y le muestro mi alma. Hoy no se pudo. Mala suerte, no importa. Soñaré, imaginaré que la semilla por fin fructificó, que los terrestres dejaron de financiar armamentos, eliminaron las fronteras y decidieron compartir todo fraternalmente, que mis chiquititos no pasaron más frío y que en la tierra reinó el amor, hermoso, pero hace justo un ciclo sideral. Desde que se vio un destello entre antorcha y espiga, a veces sucede que el firmamento se adorna con estos bellos espectáculos nocturnos. Se trata en realidad de un planeta que estalla. ¡Qué lindo! Pero mis niños, Tony, Gabo, Bettina, Carla, Marito, Manuel, pero todos aquellos hermosos, llamados, inolvidables niños de la Tierra.